terroristas detuvieron a los sospechosos en redadas simultáneas a primera hora de la mañana en 15 distritos de Estambul, mientras supuestamente se preparaban para llevar a cabo ataques. Turquía ha sufrido varios ataques del Estado Islámico en los últimos 5 años, incluido un atentado en un mitin por la paz en la capital Ankara en octubre de 2015, que mató a 102 personas. Hasta aquí las noticias, mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Danilo Fuentes Cortés y Ariane González.
Y mis amigos, muy buenos días a todos. Y hoy nosotros hemos querido de alguna forma también hacer un poco de remembranza aquí en este programa. Hoy vamos a tener un programa muy especial porque yo llegué al Revoltillo hace apenas una semana. Yo, para mí, antes de Revoltillo era lo que yo hacía cuando mis hijos me decían que le hiciera una tortilla y siempre se me rompía y llegaba a la mesa de eso un Revoltillo. Pero hoy es un programa de radio que ya en estos días que llevamos haciéndolo por acá, pues le he agarrado un cariño y un aprecio muy especial. Y les pedí un poco aquí a mis colegas de la radio que me contaron un poco de qué trataba el Revoltillo. Me dijo, esto tiene historia, pero la mejor persona para que te cuente la historia del Revoltillo, cómo empezó, cuál fue la idea que hizo surgir este programa, es una persona a la cual yo durante mucho tiempo le he tenido un aprecio muy especial, porque es un colega de acá de Radio y Televisión Martí, pero es un tipo que admiro muchísimo, ¿no? Su talento y su capacidad como periodista. Él es Alfredo Jacomino y nos acompaña aquí. Así que, Alfred, oye, bienvenido.
Bienvenido, Tori, bienvenido a los amigos que nos escuchan.
Cuando empezaste a decir,
cuando empezaste a decir todas esas cosas, yo dije, caramba, hay otro invitado antes que yo, déjame levantarme.
Merece eso mucho más, Alfred. Claro. Muchísimas gracias por estar acá, por prestarte a esta mañana de locura, como ya sabemos, que amanecimos hoy con mucha noticia, como siempre es ya común en estos días aciagos. Y pero más que todo estás acá porque tú eres, y yo me enteré gracias a nuestro amigo Viñoli, de que tú eres fundador de Revoltillo.
Sí, señor, alguna vez fundo algo, compadre. Menos mal.
No es común en ti.
No es común. Bueno, en otros aspectos sí. Pero sí, compadre, empezamos este programa en el año 2011.
Madre mía.
Si mal no recuerdo, a partir de enero, 3 de enero de 2011.
Te acuerdas, pero Jaco, estabas entero con la fecha. 3 de enero de 2011.
Señor. Sí, señor. Dice Mikey que el programa ha decaído. Yo te digo que no, que al revés, que nunca subió.
Nunca subió.
Déjame hacerte la historia. Cuando nos llaman a un grupo de personas, nos llaman a Karen y a mí, no llaman a más nadie.
Bueno, son un grupo de personas.
Sí, el jefe que había en ese momento, entonces nos dice, mira, nosotros tenemos en mente hacer este tipo de programa, y me explica, y yo me le quedo mirando, y cuando él acaba, yo le digo, usted me disculpa, pero ya que hay que rellenar esa media hora con algo, tengo una idea mejor. Me dice, ¿cuál? ¿Por qué no le rentamos la media hora esa a Radio Rebelde? Porque es verdad que lo que usted me está planteando no tiene ni pie ni cabeza. Y se me quedó mirando mi serie y me dijo, no, hay que hacerlo. Imagínate tú empezar un programa con gente castigados de otros programas, gente que han desechado, los que han...
¿Pero qué era?
Que han votado de otros programas porque no lo quieren.
Un campo de concentración.
Ese fue el elemento...
Que me trajeron para acá.
Ese soy yo.
Ese es el...
Ahí cayó Viñoli en esa raza.
Viñoli, el licenciado en dobladillo, y el enfermero.
Y el Mike, el hombre de los mil dedos.
Sí, señor.
Un tipo que tiene una habilidad tremenda. O sea, ellos son fundadores también.
Sí.
Mike. Ah,
sí.
Los jovencitos que lucen.
No han hecho mucho, pero ellos están sentados desde el principio ahí.
2011. Entonces lo comenzaste tú y Karen también. Karen, sí. Caballero, que también colega acá tuya también de la noticia, que le invitamos para que estuviera hoy, pero nos dijo, dice que los martes, hasta que ella no se levanta, se toma un café y no ve que son las 11 de la mañana del viernes ella no está bien.
Bueno, tú me has hecho llegar temprano al trabajo. ¿Cómo vamos a arreglar esto después con respecto al dinero y eso?
Te invito a tomarnos un café ahí en el Versalles. Jaco, cuéntame un poco. Entonces, ¿te acuerdas de ese primer programa que fue un poco improvisado? ¿Qué memorias tienes?
Bueno, mira, en realidad todo era improvisado excepto los clasificados que nosotros leíamos en ese momento, que eran clasificados de sitios web donde la gente en Cuba, bueno, tiene... Era la revista Opina de los años 80,
sí, correcto,
llevada al mundo radial. Entonces, okay, nosotros anunciamos para la gente que estaba en Cuba toda una cantidad de bienes y servicios que se movían en ese momento, y eso era lo único que era que no era improvisado. El resto de las cosas era como salieran. De hecho, muchísimas veces decíamos tonterías, disparates, nos equivocamos en el aire y nos reíamos uno del otro y la pasábamos espectacular. O sea,
el programa surge como una especie de revista para dar información sobre cosas, clasificados, vamos,
exacto,
a llamarlo así.
Exacto.
Porque había algo que se llamaba, o tenía un nombre parecido, ¿no? Reportillo o algo así. Me había comentado Viñoli. Rebolico. Rebolico era la revista que te daba los clasificados.
Exacto.
Y entonces esto es lo que iba a ser un eco de eso, un
exacto,
poco.
Exacto. Pero no solamente era Rebolico, habían otras páginas web de las que nosotros sacábamos la información. Pero okay, esa era una de ellas, digamos, la inicial.
Okay.
La inicial.
Y luego de Karen, ¿eso duró? ¿Qué tiempo duró ese programa ahí? ¿Ya se convirtió en un programa de radio?
Sí,
como
sí,
tal.
Sí, sí. Incluso después, parece que fue exitoso. No tenían otra cosa que poner, nos dieron una hora entera. Empezamos media hora y después nos dieron una hora entera. Tengo muy buenos recuerdos de todos los programas. Claro. De todos los programas, porque nos divertíamos muchísimo. Y yo decía, caramba, qué bueno es que uno en el trabajo se sienta bien, y qué bueno es que en el trabajo pues uno le haga lo que le plazca y que se ría, y de verdad la pasamos muy bien.
Claro, bueno, y el mejor ejemplo de eso es que todavía hubo seguidores en esa época que tuvieron ustedes, estamos hablando de hace 8 años atrás, en 2011, y todavía esos seguidores existen, como por ejemplo el famoso cubano de Finlandia.
El cubano de Finlandia.
Ese existe todavía.
Ese lo bauticé yo.
¿Lo bautizaste tú?
Porque no sabía cómo decirle y dije, caramba, vamos a ponerle este nombrete. Y fue así. Y durante muchísimos años, incluso estuvo por aquí. Vino al estudio.
¿En serio?
Vino al estudio.
Vive en Finlandia, de verdad. Hay historia.
Es un dato que él no quiere
que sea. Es un dato que no quiere que sea. Cosas que pasan. Luego, después de Karen, también hubo otras personas pasaron por acá. Otros locutores, ¿no? Como
sí,
tal.
Varios colegas estuvieron pasando hasta que llegó Ramón Morel de Oro.
Y fue empeorando, siempre fue empeorando el programa.
y con Morel tuvimos quizás la temporada más, o sea, para mí, quizás la temporada más larga, hasta que, bueno, yo me fui a la televisión, que ya estaba haciendo la televisión, pero me fui a la televisión y entonces Gilberto me sustituye. Se formó, o sea, él dijo que él me había cerruchado el piso. Mentira, eso era broma. Jamás sucedió.
Sí, 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 sí.
Yo tenía que irme. Es difícil, y te digo, es difícil para ti, que estás aquí ahora, hacer un programa solo. Lo hizo Gilberto durante un tiempo solo. Es muy difícil hacer un programa solo.
Hablar con uno solo, uno mismo, es como,
claro,
estar en Facebook.
No, y sobre todo cuando el productor y el técnico no te están atendiendo y no te apoyan, ¿no?
Sí, sí,
tampoco. La mayoría de las veces Mikey está dormido, ¿no? Exacto. Cuando viene.
Eso es como la gente que trabajan, que son trabajadores por cuenta propia, que trabajan ellos mismos, entonces cuando se ponen a hablar solo, yo le digo a mi mujer a veces, le digo, cuando tú me ves hablando solo, no es que estoy loco, es que estoy reunido conmigo mismo.
Sí, pero ellos descansan.
Es una reunión.
Descansan por cuenta propia. ¿Oíste?
Sí, ellos qué, descansan
por cuenta propia. Tú sabes que Mikey puede hacer la anécdota aquella.
Sí, no le pidas permiso,
no, es la segunda vez en no sé cuántos años que la hago. Tú sabes que un día Mikey falta, y entonces le digo, Morel, en el aire yo siempre le decía a Morel, nada más, fuera del aire le decía gordo, porque Morel pesaba 300 y pico libras.
Imagínate.
Él era famoso por todo lo que comía.
Claro.
Pero bueno, yo le decía, le dije un día, Morel, tú sabes que Mikey no vino hoy porque, muchacho, ayer lo llaman de una fiesta y le dicen, oye, te vas a buscar tremendo billete aquí, él es DJ, si pone música. Y entonces dijo, sacó cuenta, se sentó en Chenche por Chenche y le dice, no, aquí me van a pagar tanto, y en Radio Martí ganó menos, va, arranco para allá. Y aquello fue música, bebida, baile, mujer, hasta Shakira estaba ahí, por eso que no vino.
Madre mía.
¿Qué es lo que pasa? Que llega el otro día Mikey y le dice a alguien, oye, tú le dijiste a Jaco la verdad. Y dice esa persona, no, yo no he dicho nada. Chico, me acaba de echar para adelante en el aire. Y viene Mikey y me dice, Jaco, ¿de dónde tú sacaste eso de que yo estaba poniendo música en una fiesta hasta las tardes de la madrugada? Y dice, ah, no, yo lo inventé. Y dice, todo lo que dijiste es verdad, excepto que Shakira estaba en la fiesta.
Madre mía, una premonición. Es que Mikey tiene cara de eso, tiene cara de que le pasen ese tipo de cosas. Entonces, ¿por qué faltó? Es porque estaba guarachando. Bueno, estamos conectados, Jaco. Seguimos acá y tenemos a, fíjate, Jorge Maraca Morejón, está conectado. Así que le mandamos un saludo. Vladimir Riera también, de aquí de Miami. Un saludo también para ti, Blado. Elida Graciela Viñoli. Algún parecido con la realidad nuestra acá, es pura coincidencia. Pero esta de Argentina, fíjate tú. Que Viñoli tiene parientes en todas partes del mundo. Alberto Segura también, desde Francia, está conectado. Bonjour. Y Mario Bocourt. Mario Bocourt, otro francés también que siempre está en Tampa. ¿No se iba para Orlando, Bocourt? No, recurvó. Bueno, Bocourt, un saludo para ti, mi hermano. Ya eres parte aquí de mi familia también. Y Piluche Salinas, desde España, también conectada. Así que en cualquier momento aparece el cubano de Finlandia.
Más a los que están conectados y no han dicho nada. Sí. De hecho, ahí a Morejón lo conozco. Y conocí a una persona hace muchísimos años que se llama Alberto Segura. Vaya, a lo mejor es él, pero bueno.
Bueno, que nos escriba. Claro. Si él, este está en Francia, fíjate, Alberto Segura. Escríbanos aquí a...
Sí.
¿En dónde? Sí. En Perpignan. Él está tomando vino a esta hora. Creo que ¿qué hora debe ser en Francia ahora que son las 4 de la tarde? Ah, bueno, es hora de tomar el vino, ahí se toma vino cualquier hora.
Sí, y Morejón es tremendo cronista deportivo y tremendo tercera base. Juega una también. Tercera base que es especial, sí.
Bueno, pues, qué bárbaro. Jaco, tu vida, entonces, esto es una de las primeras cosas que tú haces acá, ¿no? Tú llevabas ya muchísimo tiempo antes haciendo cosas.
Como 18 años llevo aquí ya.
Madre mía.
18 años.
Como 18 años. ¿Empezaste haciendo noticias, lo que estás haciendo?
Empecé en radio.
Empezaste en radio.
Después me voy a la televisión y ahora me has hecho regresar a radio.
Ah, pues, así que... bienvenido aquí, ojalá que te quedes siempre. Yo no sé si esto de levantarse temprano, esto tú llamas levantarse temprano.
Esto es de madrugada para mí, viejo.
Un amigo que dice que el dinero nos hace que hagamos cosas terribles, a él lo hace levantarse todos los días a las 5 de la mañana. Es un pecado, de verdad, para nosotros también levantarnos temprano, pero vale la pena. Y esta es la hora en la que se recoge la información. Ya después, ya hoy en día, con la inmediatez de la noticia, si te agarran las 12 del día, ya todas las noticias están viejísimas ya. Entonces, cuéntame, Jaco, lo que más tú recuerdas. Yo me imagino, de aquí hay muchas anécdotas que me hizo Viño, y me dijo que esto era una locura. Dijo, cuando estaban acá, Tony, tú no sabes las cosas que pasaban. Cuéntame una de las anécdotas esas que te pasaron aquí, loquísimas. El gordo, como le decías tú principalmente.
Y el gordo tiene anécdotas tanto dentro como fuera de la emisora. Y lo molestábamos tanto, pero lo molestábamos de buena onda, lo molestábamos con cariño. Claro. O sea, además, la burla era de parte y parte. Él nunca se quedaba dado, tampoco claro. Aquí nadie se quedaba dado. Claro. Nadie se quedaba dado. Y un día yo le estoy dando tremendo chucho y él está leyendo. Y de buenas a primeras me mira y sigue leyendo, dice, qué malo es leer con un ojo y tener que vigilarte con el otro.
Ay, qué buena frase. Qué buena, como los delfines, dormir con los ojos abiertos.
Y Viñoli, bueno, de Viñoli qué no se puede decir. Y un día, recuerdo, esto fue apoteósico ese día, Viñoli, él tiene que apretar ahí en la computadora un solo botón.
Uno solo.
Uno solo.
Eso es todo el trabajo que tiene que hacer durante la hora de show.
Que cuando Gilberto se sentó aquí, yo me quería sentar ahí donde estaba Viñoli, nada más que tiene que apretar un solo botón. Y lo rompe. Y lo rompe. Y entonces viene un técnico y yo me la llevo y le digo a Morel, con el polvo que hay debajo del
buró del escritorio.
Viñoly tiene un tipo arrodillado ahí tratando de arreglarle y entonces no salían las fotografías y se había trabado el sistema de fotografía, lo que sea, y no salía. Y de buenas a primeras...
Y americano.
Viene un americano. Después viene otro más y tampoco arregla la computadora hasta que llega el jefe. Habían tres técnicos ahí tratando de arreglar la computadora de Viñoly. Y yo empiezo a darle chucho a todo el que estaba ahí y el gordo me sigue la rima y en eso entra uno de los técnicos americanos, le hago señas y se sienta al lado mío. Y le digo, bueno, ¿qué pasa? Viñoly rompió computadora. Y yo me la quedo mirando y le digo, ¿did you hit foot with balls? Y el tipo se me quedó. Hasta que Mikey, como sabe perfecto inglés, sí, está ahí en risa y dice, que si diste pie con bola. Y se lo digo al americano. Oh, en español. Que si diste pie con bola. No entendía ni inglés ni español, obviamente. Aquello que lo que se formó fue, vaya.
Oh my God, did you hit feet with balls?
Oh my God.
Translation. Qué gracioso. Entonces, Viñoly es, además de fundador, es uno de los ¿cómo se dice? También de las personas que provocó acá los desmanes de ustedes, ¿no? El gordo. O sea, participaba Viñoly también ya desde ese tiempo activamente en el show. Porque se cuela aquí a cada rato y hemos hecho muchos programas ya, los pocos programas que he hecho, yo creo que de 5 programas que he hecho, 6 lo he hecho con Viñoly.
Sí, él
se te siente aquí.
Exacto. Siempre trae las pilas puestas y además sabe de todo, es un tesorito.
Es un tesorito. No, aparte, tesorito. Ha vivido mucho porque tiene todos los años del mundo. Aquí el último programa que hicimos nos habló de aquella nave espacial que metieron en la ciudad deportiva y él estuvo ahí presente en los años 40. Y dice, Viñoly, ¿pero qué edad tú tienes? Y entonces luce joven, como es chiquito, sí, tiene cara
cuando
de niño.
Cuando Colón era cadete de la Marina, él era compañero de clase de Colón.
Sí, tiene récord.
Porque Colón fue cadete, no fue almirante.
Me voy a tener que colar aquí porque esto es demasiado ya conmigo. Además que me voy a poner la silla chiquita, para que ustedes que son grandes se queden ahí.
Un día estábamos anunciando algo que tiene que ver con costura, y yo le digo, Morel, ¿qué cosa es un festón? Morel me dice, no, yo no sé lo que es un festón. Y de buenas a primeras, Viñoly aprieta el botón y dice, un festón es el reborde ese que tiene la sobrecama, que no sé qué, que va
porque
con una costura.
Gente no sabe que yo tengo cultura general.
Claro.
Yo sé de festón, o sé de naves espaciales, claro. O sé de los
bichitos
que tienes tú aquí arriba.
Es nuestro Wikipedia.
De los piojos.
Entonces yo miro a Morel y le digo, es un tesorito, compadre, no solo sabe de pesquería, sabe de costura, y ahí se embarcó. Entonces le puse el licenciado en dobladillo.
El costurero. Y se me ha quedado lo del costurero. Todavía la gente sigue pensando que usted es de costura.
Qué bueno.
Entonces, le decía, cuando era chiquito, que estaba allá en Mantua, en Pinar del Río.
¿Pero qué Pinar del Río de qué? ¿Qué Pinar del Río de qué?
Los niños venían a buscarlo y decían, Villalito, vamos a jugar de cuatro esquinas. Y las tías le decían, nené, sale y juega cuatro esquinas. ¿Qué cuatro esquinas qué? ¿Tú no ves que estoy haciendo un dobladillo aquí?
Que estoy en los dobladillos del jefe de comité.
Y después un parrefajo y una masifalta.
Y lo de la pesquería también es un poco... Para tapiñar eso.
Bueno, no, pero eso sí es verdad.
Sí,
esa, él,
pesca.
A veces, sí, es pesca. Él a veces viene con un pargo, a veces se va con el mismo pargo. A veces...
Ay, mira, me han dicho tantas cosas. Sí. Que si tengo un contrato con la fábrica de muñecos chinos de pescado, que si todos son plásticos.
Bueno, es que la...
Todo.
A ver, la foto
es el mismo pescado.
La foto que tiene en las redes sociales, en Facebook, por lo menos, el pescado luce sinceramente... Muy falso, Viñoly, debería cambiar.
Yo pensé que me iba a decir muy real.
No, muy falso.
No, porque él ha dado muchas manos a pintura. Y no, ya está
contraído. Otros dicen que yo soy socio del tipo de la Marina, que cada vez que hay un barco, un pescado grande, préstame el pescado para tirarme una foto.
Sí.
Me tiro una foto con el pescado. Caballero, ¿hasta dónde me van a llevar?
Un hallazgo tremendo el Viñoly este de tenerlo acá.
Oye, una cosa que hacíamos en aquella época, poníamos la pregunta del día.
Oh.
Era una pregunta enorme, un bufe, compadre.
Sí, ¿cómo qué, Gabriel?
Científicos de la NASA que habían descubierto, si usted sabe, a nadie le interesaba nunca la pregunta del día, pero era tan pesada que nosotros nos reíamos de la pregunta también.
Qué bueno.
No.
La pregunta de hoy.
Bueno, la pregunta de hoy, recordando un poco ese momento, nosotros traímos también preguntas, Jaco, fíjate. Y te tengo una aquí, fíjate. Dice, ¿es posible estornudar con los ojos abiertos?
¿Esa es la pregunta de hoy?
Esa es la pregunta de hoy. ¿Es posible estornudar con los ojos abiertos?
Yo creo que uno no se da cuenta cuando estornuda si los tiene abiertos. Ajá. O no.
Bueno, pues científicamente dicen que no, es imposible. tienes que cerrar los ojos para estornudar. Y hay teorías que dicen que si intentas hacerlo con los ojos abiertos, se te pueden salir los ojos para afuera. O sea, estornudas y, bueno, y te quedas ciego.
A mí se me salen los ojos y no es por estornudar.
Mira, esta, tenemos otra pregunta. Dice, hay una enfermedad que se llama tetrafobia, que no es más que el miedo al número 4. ¿Esto es cierto o falso? Tetrafobia.
No, eso es el miedo a la tetraciclina.
Ni puede ser. Puede ser que teníamos tanto en Cuba, padecíamos tanto de eso. La tetrafobia. Fíjate tú, en Asia dice que le tienen miedo a la tetrafobia. Porque los chinos, hay una palabra que es este pinchín, que es el número 4. Es número, le tienen terror, pánico al número 4. Entonces dice que hay casas, que si tú vives en la casa número 4, la casa tiene el número 4, pues te disminuye, incluso te resta el precio de la casa.
De la familia Sapindáceas.
¿Qué dijo? Nuestro amigo Pepe Forte. Sapindáceas.
Ah, eso no me lo sabía.
Es una palabra de Pepe.
Pero sabes que en algunos lugares aquí en Estados Unidos, no sé si te habrás fijado, hay elevadores que no tienen el piso 13.
Eso es correcto.
No
creo
existe
que,
el piso 13.
Creo que hasta los años 60, hasta los años 60 o algo así, no saltaba del 12 al 14. Claro, la persona que vivía en el 14 sabía que estaba viviendo en el 13. Lo único que no sé, el número no estaba, pero a la larga estaba, tú vivías en el, claro, piso 13. Pero todavía existe, en los hoteles viejos, tú entras al elevador y no existe el piso 13. Hoy no, hoy yo creo que ya eso, la superstición, ya la gente dijo, esto no sirve para nada, así que...
Además, un piso menos para alquilar.
Vamos, si no lo pones. Sí, un piso menos para alquilar, claro. O edificios que hoy en día tienen 21 pisos, en verdad tienen 22. Algo así, era una cosa, no son cosas, son supersticiones. Bueno, ¿qué otro segmento tenías acá en el programa en esa época que recuerdas así como tal?
No, segmento fundamentalmente era la lectura de clasificado, que de la lectura de clasificado también se sacaba muchísima lasca, porque en dependencia de lo que estaban vendiendo.
Claro.
Había veces que, por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba haciendo el programa con Karen y estaban vendiendo una lasqueadora de jamón, yo le decía... No pase cerca de una lasqueadora de jamón.
Sí, claro, sobre todo, cuidado.
Claro.
Y estos eran clasificados para Cuba.
Para Cuba.
Y recibían respuesta, tenían...
Sí, de hecho, sí.
Porque no había tanto auge de internet en Cuba.
No, en aquella época no. Pero sí hubo una persona que tenía como una especie de chiringuito donde vendía pastelitos y jugos de naranja y eso.
Clandestino.
Y escribió...
Clandestino, bueno, era la etapa, claro, que habían ciertas, sí, las aperturas esas, sí, temporales que aparecen en Cuba.
Exacto, claro. Y entonces nos escribió, estaba en Oriente, y nos dijo que la venta le había ido muy bien. Porque claro, hay veces que, fíjate cómo sucede, si tú estás, vamos a suponer, vendiendo una bicicleta, y yo anuncio que tú estás vendiendo la bicicleta, alguien escucha, te llama, te compra la bicicleta, esa transacción se hizo gracias a nosotros, pero a lo mejor no nos enteramos. Porque tú, claro, que eres el que tenía la bicicleta, no supiste nunca que nosotros te anunciamos. Y la persona que nos oye, entiendo, a lo mejor no llamó para dar las gracias.
Entiendo.
Pero hicimos un bien. Porque, claro, tú vendiste la bicicleta, el otro la compró, resolvieron, claro, su transacción, hicieron su negocio y nosotros nos enteramos.
Qué bueno.
O sea, nos enterábamos de algunos que la gente llamaba y nos decía, gracias a que ustedes están anunciando que yo tengo una casa en Guanabo o tengo una casa en Varadero o un apartamento en Santa María.
Claro.
Tengo mayor posibilidad de movimiento de mi negocio, ya había así. Hay gente que nos daba las gracias, otros, bueno, no, pero bueno.
Servicio social bonito, claro, claro. Y tener ese feedback, eso es la mejor, el mejor aliciente que tú puedes tener, ¿no? Saber que hiciste algo bien por alguien. Eso es bueno, ¿no? Dentro del chiste de la jarana, poder por lo menos hacer algo fructífero, ¿no? Yo vendí mi bicicleta, es un libro también de Niño Rodríguez. En Cuba, no sé si recuerdas. Tú viniste para acá joven, no me sé mucho la biografía.
No, joven, sí, sigo siendo joven.
A ver, sí. Es que Viñoli, cada vez que entra Viñoli aquí, yo ya...
No.
Aparte, tú me empiezas a hablar de historia, entonces me siento que me estoy hablando yo ya con mi abuelito.
En el...
Cuando digo joven, es que si viniste para acá con 14 años, 12 años.
No, yo no, qué va, ya yo tenía 29.
58 cuando llegó.
No, 28, 29 años tenía cuando llegué aquí. 29, creo, cuando llegué aquí.
Ya la gente está haciendo cuenta, ¿eh? Ya, dice que si llevas 18 ya.
No pueden hacer cuenta porque los 18 años los llevo en Radio Martí. O sea que, y desde los 28 que llegué a los 18, ojalá tuviera 46.
Bueno, me vas a contar, Alfred, cuando regresemos un poco de ti. Vamos a concentrarnos un poco también en ti y en tu carrera. y a dónde va esto y ver si te podemos tener acá más seguido o todos los días y levantarte temprano.
¿Sí o no? Sí, sí, marquen su casilla, sí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Mis amigos, aquí continuamos en el revoltillo de hoy, que nos acompaña, como ya ustedes saben, nuestro gran amigo Alfredo Jacomino, y hemos estado conversando. Alfredo es el fundador, creador, instigador de este programa, conoce todos las cosas intrínsecas de él, cómo se fundó, las cosas que pasaron, y nos estaba contando también otro protagonista que tuvo el programa durante mucho tiempo, Morelo, el Gordo Morel, como le decían cariñosamente. Y nos estaba contando también unas anécdotas que yo quisiera ahora refrescarles un poquito, que era la famosa anécdota de Karen Caballero, como hubo una anécdota con un famoso sándwich. ¿Qué fue lo que pasó con el sándwich? ¿Eso lo trajo Viñoli?
No, esa no la recuerdo. ¿Un sándwich y Viñoli? Esa no la recuerdo.
Bueno, pues ese tipo de sándwichera que como que aprieta el pancito y derrite el queso.
De esas, si tú supieras que de esas hay muchísimas que las tengo guardadas. Lo que pasa es que tengo que ver dónde las tengo guardadas, pero tengo guardadas muchísimas. Yo le di copias a ella. Muy simpática. Hay una vez que ella está anunciando una cosa novedosa que se hace, creo que fue en Suecia, unos médicos suecos. Que había una mujer que estaba paseando un perro, creo que era una mujer, y el perro le muerde el rostro y entonces se lo desfigura, y los médicos de allá hacen un invento y le ponen una sanguijuela para...
Recuerdo la noticia, perfectamente, sí, ahí, para sanación.
Y entonces me dice, bueno, ¿qué tú crees, Jaco? Y yo le digo, bueno, me parece muy bien, que si había que desinflamarle el rostro, me imagino yo que los médicos suecos tienen una medicina de primera y es una medicina adelantada. Ahora, yo me pregunto, ¿qué pasaría si un perro te muerde a ti el y se me queda mirando y abre los ojos y le digo, ¿cuántas sanguijuelas harían falta?
Y a continuación hago un anuncio. Y digo, por favor, todas las sanguijuelas del mundo que se necesita. Hacemos un llamado.
Eres un pesado.
Y había otra anécdota que tiene, esta tiene que ver con Morel, y esta salió al aire. Se suponía que no pasara nada, pero pasó. Morel, obviamente, era un tipo que comía mucho, le gustaba mucho comer, y un día nosotros invitamos aquí a una persona que tiene una dulcería. La persona nos promete que al otro día nos va a traer una cantidad de dulces tremendo, pero él entraba al programa, a trabajar primero que yo, y me dice, Jaco, pasa tú y trae los dulces. Cosa que hago, llego al estudio, traigo los dulces, y le digo, Morel, ¿dónde los pongo? Y me dice, no, mételos aquí, los ponemos en el estudio, para que la gente que me dice él... para que la gente vaya comiendo. Pero que había en ese momento un productor, el Ernesto Morales Alpizar, que le quiso hacer una broma. Y cuando yo entro, me dice, búscate a alguien allá afuera. El Gordo está leyendo, ya está entrando la gente y comiendo pastelitos, y él está contando los pastelitos que quedan, porque cuando termine de leer noticias se va a quedar sin pastelitos.
Claro.
Y está preocupado, se lo veo en el rostro.
Claro.
Búscate a alguien allá afuera que coja la bandeja, se la meta debajo del brazo y se la lleve. Él está leyendo noticias y en ese momento entra alguien, coge un pastelito, agarra la bandeja, abre la puerta y se la lleva. Y él leyendo noticias levanta la vista y cuando ve que se está llevando el pastelito dice, oye, aguanta.
Ay, mi madre, ¿y eso salió al aire?
Eso salió al aire.
Qué locura.
Entonces se le fue la patineta.
Claro.
No pudo contenerse, que los pastelitos se le iban a acabar y él no podía salir del estudio porque estaba leyendo noticias.
Claro.
Y entonces dice eso. Y acá el productor que nosotros tenemos, que es el productor estrella, que no perdona,
no se le pierde una,
le hace un rap que se lo puede.
El rap del pastelito.
El rap del pastelito y el... ¿Lo tiene, Viñoli?
Oye, oye, aguanta.
¿Está ahí, Morel?
Oye, aguanta, aguanta, aguanta. Oye, 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 aguanta.
¿Está ahí, Morel?
Oye, aguanta, oye.
¿Está ahí, Morel? ¿Está ahí, Morel?
Sí, estoy oyendo.
Ay, que lo sentí.
Oye, 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 aguanta, aguanta, aguanta.
Como hay cacofonía en este texto.
Oye,
Morel.
Oye,
Morel.
Aguanta, oye.
Qué bueno.
Él le dio pena después, pobrecito. Él le dio pena porque al aire pensaba que lo iban a regañar, pero no pasó nada. No pasó nada.
La espontaneidad y la creatividad se juntan, surgen cosas así. Tremendo, Jaco, estas cosas que me cuentas. ¿Dónde llegaba esto y a dónde dónde estamos hoy en día con el revoltillo? ¿Con Morel estuviste qué tiempo? ¿Cuántos años?
No recuerdo, pero estuve 5 años.
¿Tuviste más años con Morel que con Karen?
Sí, estuve más años con Morel. Y me pasaba una cosa muy buena con Morel, es que nosotros éramos muy amigos fuera de aquí del estudio, y nosotros llegábamos aquí y nada más que con la vista ya sabíamos, habíamos hecho una química muy grande, y con la vista ya sabíamos por dónde íbamos, y siempre sabíamos respetarnos el uno al otro. Respetarnos en el sentido de no, como se dice, no pisarse la corbata. Claro. O sea, tú estás en el medio del chiste, yo dejo que tú te desarrolles, lo dices, lo acabas, lo terminas. Si yo voy a hacer una incidental, tiene que ser para calzarte, a lo mejor para que me digan más cosas todavía.
Claro.
Pero yo me dejo dar. Claro. Después te toca a ti ocupar ese papel.
Claro, claro.
Y lo hicimos muy bien, muy bien. Y para eso hay que llevarse bien y ser profesional. Y él era tremendo profesional. Y yo aprendí muchísimo de él, porque
bueno.
podía ser mi padre. Y, claro. Y de verdad, bueno, que Dios lo tenga allá. Yo le decía, Morel, tú eres un espía. Tú has sido enviado aquí por los órganos de inteligencia para acabar con todos los chicharrones en Miami, con toda la carne de puerco.
y lo ha hecho muy bien.
Le decía, ¿tú te imaginas que cualquiera de nosotros vayamos allá, nos metan preso? Y la tortura sea que nos acuesten en una litera en la parte de abajo, a ti te encaramen arriba y dices, habla, le quito un tornillo a la litera del gordo, habla. Todo el mundo habla.
Claro, claro.
¿Cómo no vas a hablar?
Negra en pizza napolitana.
Ah, sí.
Negra en pizza napolitana.
Las presentaciones que yo le hacía eran presentaciones con cariño, pero ya era el primer latigazo. Yo decía, muy buenos días, amigos en Cuba, bienvenidos a otro programa más del Revoltillo. Con ustedes, nos han dicho siempre que los dinosaurios se extinguieron por el meteorito. Falso.
Aquí
los
tenemos.
Los dinosaurios se extendieron porque Morel de Oro, que es tan viejo, los persiguió con 2 timbas de pan cayendo atrás para hacer pan con bistec de dinosaurio. Y se me quedaba mirando así y decía, no puedo contigo. Y así era.
Qué bueno. Jaco, ¿cómo tú salías acá? Ya cuando eso tú hacías noticias acá en TV,
sí,
Martín.
Sí.
Y salías de este show de jaranas y de cosas y de chistes y un poco humorístico, ¿no? Vamos a llamarle así, para ir a hacer noticias entonces de
seria.
Seria, de otro contexto.
Sí, era un 2 trajes que tenías que tener puesto. El traje del revoltillo era el traje irreverente de meterte con todo el mundo, meterte con los jefes. Porque aquí te metías con los jefes. Y consejo que te doy, métete con los jefes.
¿Sí?
Los jefes no están oyendo del programa. Si alguna vez tienen algo que no están haciendo nada, que es cualquier día.
Sí.
A lo mejor les cae bien lo que estás diciendo. Así que métete con los jefes. No. Y si vienen a decirte algo, tú le dices, no, yo considero jefe Viñoli.
Claro.
Le echas de muerto a Viñoli.
Hay una regla en la comedia que dice, nunca hagas chiste de que te firman los cheques.
No, hazlo.
Que te va a ir muy bien.
Te va a ir muy bien.
Oye, Jaco, y tú, para aprovechar también un poco que te tengo acá, ¿tu carrera como periodista viene de Cuba o la comenzaste acá?
No, la comencé aquí. La comencé aquí. Estudié en FIU. Entonces, mi primer trabajo ya serio, bueno, serio como
periodista. Tú llegaste aquí a los Estados Unidos con 20 y tantos años.
20 y tantos años.
Y entraste al FIU. O sea, agarraste rápido el inglés.
Hice un curso, una certificación de periodismo en el Quebec Center. Y después fui a FIU e hice la maestría. Te pedían de requisito tener un título universitario de Cuba. Entonces, bueno, un examen oral y otro examen de lo que sea. Total, que hice todos los requisitos, entonces fui y estudié. Y mi primer trabajo fue en Univision.com, en la época en que Univision surgía en el .com, en la web.
En la digital.
En la digital, ahí. Después me fui a escribir a...
Tú eres fundador, tú eres de esta gente que le toca...
Ah, sí, mira, eso se me había olvidado, fundador de Univision.com.
Tú eres de los que les toca fundar cosas siempre. Sí. Entonces, eso estamos hablando a principios de los 2000, del 2000...
Por ahí, 99, 2000, por ahí.
99, 2000, claro.
2000. Claro. 2000 que después, desgraciadamente, cuando las Torres Gemelas, todos los .com en el 2001, bueno, sí, todo, ¿qué no se echó a perder en el 2001? Y los .com sufrieron muchísimo. Después pasé a Univision, a la cadena, al network, a un programa que se llama Primer Impacto, escribir.
Sí, claro.
Y ahí estuve escribiendo.
No, los programas insignes de Univision, exacto, Primer Impacto.
Que era un programa que le da a uno la posibilidad de aprender algo muy importante, que es la síntesis. Tú tienes que escribir una noticia en 15 segundos.
Escribirla en 15 segundos.
O sea, cuando tú vas escribiendo el
leerla programa, y hacer un resumen de esa noticia.
Exacto.
Y hacerlo en 15 segundos.
O ver un video.
Y resumir.
Escribir para el video, pero lo que estás escribiendo tienes que hacerlo en 15 segundos, no en más, no en 16. Yo vi un periodista famoso de aquí de Univision, Tony de Andrade, que le dan a hacer un reportaje en 2 minutos. Y él le dice a la productora, chica, me pasé 2 segundos, me quedó 2.02. Y la productora le dice, tienes que cortarlo. Y le dice, pero es que ya me quedó también, son 2 segundos. Y le dice, yo te di 2 minutos, no 2.02, tienes que editarlo. Y él hizo así, se puso medio
duele.
Regresó y tuvo que quitarle 2 segundos. Entonces, cuando a mí me quedaba una historia escrita en 16 segundos, me decían, quítale 1 segundo.
Claro.
Y entonces,
es que tiempo la televisión.
Tremenda escuela. Tremenda escuela. Sí. Vas escribiendo y vas cogiendo la habilidad de escribir y de hacer síntesis tan grande. Recuerdo, mira, esto es una, ahora que me preguntas anécdotas, sí, no sí, tiene sí. nada que ver con el sí, revoltillo, sí. pero había una vez un programa de Primer Impacto que había, bueno, era un programa quizás de un poco amarillista, de violencia.
¿Cómo no? Claro, sí, todos lo conocemos.
Ese es el tono que tiene.
Sí, sí.
Y ese primer bloque era muerte y sangre, muerte y sangre, muerte y muerte y mano, y accidente, muerte y sangre. Y se muere el cardenal de Santiago de Chile. Y la productora viene y me dice, tienes que escribir que se murió el cardenal de Santiago de Chile, pero no puedes decir que se murió.
Madre mía.
Y le digo, ¿cómo voy a decir que se murió sin decir que se murió? Y me dice, mira, Alfredo, todo el bloque este que viene...
Es de muerte.
Es de muerte. Ya no hay más muerte, pero hay que dar la noticia. Y yo dije, bueno, me senté y dije, yo tengo que decir que se murió sin decir que se murió. Y puse, pasó toda su vida tocando el alma de los hombres. Ahora sus golpes son en el cielo ante la puerta de Dios. Con lágrimas en los ojos, el pueblo de Santiago de Chile acompañó hasta su última morada al que fuera hasta hoy su cardenal fulano de tal.
Te graduaste.
Se murió. ¿Pero yo dije que se murió? Yo no dije.
¡Qué bueno! ¡Un aplauso!
Y esa escuela te la da el hecho de aprender a escribir en 15 segundos que tienes que dar una noticia.
Qué bueno, qué habilidad.
Y entonces, y tú me dices ahora, ¿de qué aprendí en el revoltillo?
Ajá.
La improvisación.
Claro, es otra escuela. Y además la improvisación, y aquí das un salto a otra cosa, porque si tienes que empezar a jugar un poco con la parte humorística, que antes había obviado totalmente, claro. Porque la noticia... Siempre se le da una sacracidad. De hecho, muchos directores de noticias no les gusta. A mí me agrada que tú vengas acá, porque en otros medios, los directores de noticias no les gusta que sus uncles de noticias vayan a un programa de humor o que se presten para hacer ningún tipo de jocosidad. Y eso es, para mí es un poco, no me gusta, ¿no? Porque somos humanos y siempre el ejercicio del humor es una cosa muy buena. Y me imagino que Revoltillo haya sido eso para ti también, ¿no?
Sí, fue descubrir un lado humorístico, una arista humorística en donde empieza uno a sacarle el asca a lo que sea. Y además a ser irreverente, porque dentro de la irreverencia puedes encontrar de una... Ojo, nosotros los cubanos nos llegamos y nos pasamos, pero cuando tú estás delante de un micrófono, tú tienes la responsabilidad de llegar, saber quedarte en la línea y no pasarte, y hacerlo con elegancia. Y cuando tú aprendes a hacer eso, tú dices, caramba, yo aprendí una cosa nueva. Y muy importante, porque yo me puedo meter contigo, Tony, y decirte cosas y lo que sea, pero yo puedo llevarte contra la pared y arrinconarte, pero no derribarte, porque sería indigno.
Está muy bueno.
¿Me entiendes? Entonces, saber aprender, llegar a hacer eso, tú dices, caramba, qué bueno, me fui a la casa sabiendo algo nuevo. Y cuando lo haces con un maestro al lado, como lo hice con Morel de Oro, perfecto.
Exacto.
Y tú eres un tipo que yo te he visto, primera vez que estamos trabajando juntos, sí. Y yo te he visto a ti que tienes una sagacidad y una agilidad mental que, ojo, no todo el mundo la tiene.
Sí.
O sea, que si tienes esa veta humorística y la sabes pulir y te entrenas... Tú eres una fábrica de chistes, tú eres una fábrica de humor, porque ese es tu trabajo.
Claro.
Te has puesto a pensar, Tony, los guajiros que a veces son iletrados, ¿cómo es posible que te hagan décimas con pie forzado una detrás de la otra?
¿Cómo no?
Ese es su trabajo.
Es una chipa, sí, una chipa intelectual que no tiene nada que ver con el intelecto, fíjate tú. Es una cosa, eso que tú acabas de decir es maestría. Hay un amigo que me dio un consejo una vez, me dijo, aquí el arte de el humorista en este caso es saber dónde está la línea y saber pasarse de esa línea sin que la gente lo note. Que es complicado, es primero hay que entender qué cosa es eso y luego aprender a ejercerlo, que es muy complicado. Lo hacía nuestro gran maestro Álvarez Guedes, que era capaz de pararse y decir... con lo que se puede considerar en la boca de otra persona una grosería, y él le daba la, ¿cómo se dice?, la grandeza a esa palabra sin que luciera mal. So, donde quiera que tú lo fueras a escuchar, a ver, tú lo aceptabas. Incluso ibas a estar con tu familia y lo aceptabas también. Eso es saber dónde está la línea y saber cómo pasarse. Pero es interesante todo esto que tú me estás diciendo, Jaco, y tú que has navegado y que esto ha sido un ejercicio para ti también, porque quizás pretendiste en tu vida decir, bueno, a mí lo que me gusta es el periodismo y esto es lo que voy a hacer periodismo. Y periodismo ya entra en sí, está intrínseco la cosa de hacer un periodismo serio, porque existe un periodismo humorístico, pudiera ser, hay gente que se dedica a hacer un programa de humor basado en noticias, esos programas aquí que en los Estados Unidos que son muy comunes. Pero un periodista cuando entra en su vocación nunca pretende decir, bueno, yo voy a hacer un programa de noticias transgresor en el cual voy a tratar el tema del humor, ¿no?, y la comedia. Pero tú lo has hecho y lo has hecho muy bien, porque además la respuesta mayor es esta que tengo acá. Los seguidores que tienes, que tuvo el programa en la época que ustedes lo hicieron, tú y Morel en este caso, y luego las anécdotas que me contaron aquí desde que entré, que me dijeron la época de oro del Revoltillo, fue en la época esta, en la que estuvo, Gilbertico lo hizo muy bien, por supuesto, que hay mucha gente que nos escriben, que le tiene mucho cariño, pero era otra cosa, o sea, él también lo llevó a él solo, etcétera, etcétera. Pero ustedes también, por eso yo estoy tratando de buscar también una identidad que tenga que ver conmigo, pero al mismo tiempo escuchar un poco, vi lo que hizo Gilbert y quería entrarme un poco a lo que habían hecho ustedes, ¿no? Por eso era es mi objetivo con la invitación tuya. Saber de ti también, porque luego que le comenté a mucha gente sobre que tú ibas a estar acá y mucha gente te tiene mucho cariño y te tiene mucho respeto, siempre igual que Karen, ¿no? Me dicen, son dos voces que nosotros seguimos, ¿no? Con mucho respeto, ¿no? Y quería saber estas cosas tuyas que no conocemos, que muy pocas veces tenemos la oportunidad de tenerte en un programa y preguntarte, ¿no? ¿Dónde naciste? ¿De dónde tú eres en Cuba?
De La Habana. Toda la gente dice que son
del quinto piso. Yo me lo imaginé que me iba a decir eso.
Toda la gente dice que son del quinto piso de La Habana, pero no, yo de verdad...
¿De qué parte?
No, de Playa. ¿Sabes dónde está?
Sí, cómo no. Playa, claro. Ahí al lado de la costa.
Por ahí, muy, muy cerca.
¿De qué parte de Playa?
Por 70 y 19, ¿sabes?
Claro.
Está rumbo al Tritón,
sí.
Por ahí.
Ajá. Sí.
Y salí de Cuba, mi primer viaje al extranjero fue a Isla de Pino. Yo quería que fuera otra isla, pero no, fue Isla de Pino.
Sin visa.
¿Viste? Y después dice que los cubanos le piden visa para viajar.
Sí,
pero si yo fui a Isla de Pino.
Seguro con el ferry.
Regresé en el ferry. Y después fui a España a vivir, estuve un año y medio viviendo en España yo no sé, los españoles tienen una suerte de haber nacido en ese país.
¿En serio? Sí.
Enorme. Es un país para bebérselo, para comérselo, para disfrutar, para pasearlo.
Eso me han contado, sí. Los que han vivido, yo lo he visitado, pero no lo he vivido tiempo.
Yo lo viví como inmigrante y tengo muy buenos recuerdos de España. Y los cubanos que están en España lo saben, que es un país exquisito.
Todo el que está en España extraña a España. No quiere regresar, pero lo extraña y dice que lo pasó mejor que luego cuando estaba aquí, pero aún así no quiere regresar.
Mira, si quieres tener buenos recuerdos, divertirte y pasarla bien y pasear por toda Europa en un tren o en un avión, vives en España.
En Jayalía pasa lo mismo.
Si quieres estar emprendiendo un negocio y tener oportunidades y libertades y potenciarlo, quien tú eres, Estados
Miami.
Unidos.
Miami, claro. Mira, han estado escribiendo muchas personas. Por acá tenemos un mensaje que dice: hace rato que no escribo y oigo la emisora. Qué placer poner el radio y escuchar el revoltillo. Mayor Jacomino pone: fue un privilegio que fueses el conductor del programa y que nos hayas deleitado tanto con tus chistes, al igual que el viejo mayor Morel de Oro, le dice acá. Mis respetos para él, donde quiera que esté. Abrazos al Viño y a todos los oyentes. Y para Jacomino, un súper abrazo y mucha suerte para él. Se le quiere. También quería agradecer a Revoltillo por darme la suerte de conocer a un gran amigo, el cubano de Finlandia. Mis saludos para él y un fuerte abrazo. Esto lo escribe Jaimel.
Bueno, pues.
El que conoció a Cuba.
Jaimel.
Jaimel.
Sí, cómo no, Jaimel, me acuerdo. Cómo no, muchos saludos, muchísimas gracias, Jaimel. Oye, te tengo una anécdota de Morel fuera de aquí que nunca la hice cuando estábamos trabajando juntos. Un día andábamos juntos en el carro mío y me dice, Jaco, vamos a ir a un sitio que venden unos tamales que son riquísimos. Y total que aparecimos ahí y me dice, no te tienes que bajar del carro. Tú bajas la ventanilla y viene el viejito con el tamal. Y
¿pero
te
qué es? Probar, tráfico, tráfico ilegal de tamales.
No. Él sabía dónde vendían los mejores chicharrones, los mejores tamales, las mejores natillas, arroz con leche, majarete. Bueno. Y total, hago así, me arrimo con el carro y oye, viejo, le dice Morel, gordo, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Se saludan, tráeme dos tamalitos. Vamos, nos comemos el primer tamalito. Jaco, ¿está bueno? Sí, gordo, está bueno. Vamos a pedir otro. Dale, vamos a pedir otro. Oye, viejo, echa para acá dos más. Dos tamalitos más. Nos comemos el segundo tamal, uno él, uno yo. Segundo tamal. Está bueno, Jaco. Sí. Vamos a pedir otro. Pero esta vez vamos a echarle un poquito de picante.
Ay, Dios.
Está bien. Viejo, otro para tamal, tercer tamal, para, nos comemos el tercer tamal.
Con picante.
Con picante, dice, ¿qué te parece? No, gordo, está bueno. Dice, vamos a pedir uno ahora con un poquito de empella de puerco por arriba. Viejo, otro tamal para acá. Para, nos comemos el tamal, cuarto tamal. ¿Qué te parece, Jaco, cómo está? No, muy bueno, menos. Mira, vamos a pedir. Oye, está bueno ya que nos hemos comido 8 tamales, 4 cada uno. Tú me vas a poner como tú. El carro se nos va a
poner. Y te llevó de cómplice para que...
Compadre.
¿Sabes que se ha comido los 24 panqueques y los 12 café con leche?
Óyelo. ¡Qué gloria este!
Qué cosa. ¿Qué siente, Jaco? ¿Qué siente después de un tiempo uno, para no ponernos sentimental ni sentimentaloide ni nada, pero qué siente cuando escuchas la voz de...?
Bueno, mira, yo tengo grabados programas que hicimos, que lo transmitían aquí por televisión cuando las cámaras servían, que ahora están un poco, ¿tú sabes?
Sí, porque el programa salía en vivo también.
En la mejor época teníamos camarógrafos aquí presentes que nos metíamos con ellos y ellos no se metían con nosotros. Entonces grabé, cuando estaban despiertos, dice
Mike.
Cuando
estaban despiertos, dice Mike.
Grabamos
hasta ahora, Mike.
Esos programas y yo esos programas los salvé en la computadora y tengo varios programas salvados con el gordo. Y de vez en cuando me da la nostalgia, me pongo a verlo y lo viví ese programa.
Qué rico.
Y lo disfruté a él.
Le sacaste... Hay veces que esas cosas, uno, aunque después no las siga ejercitando, el mismo formato, pero uno le saca una enseñanza, porque una cosa tiene que ver con la otra. A veces dice la noticia, incluso en la parte de la actuación, hay muchos actores que hacen drama y te dicen, nos falta en la parte dramática una pizca de humor. Y los ayuda, por ejemplo, los personajes como Scarface, Al Pacino, él dice que él le puso comedia al personaje. Un personaje, un asesino, era un mafioso, pero tenía algo gracioso del personaje.
¿Y sabes qué me ha pasado a mí a través del tiempo? Que ya no he hecho el revoltillo, se me ocurren chistes y situaciones humorísticas y digo, caramba, qué a destiempo. No hago el programa y el gordo se murió. Si yo le hubiera dicho esto al gordo, lo hubiéramos sacado lasca, pero cantidad. Y mira tú, eso quiere decir que todavía pienso en él.
Claro que sí. Pero fíjate, es un síntoma muy común en las personas que hacen noticias. Yo he notado
en el departamento... Espérate, Mikey, di eso en el aire.
¿Qué dijo?
Dice Mikey, que bueno, no voy a decir la palabra, que qué mala persona soy, sí. Que después de muerto quiero seguir molestando al gordo, y fastidiándolo.
Qué bárbaro, el gordo se tiene que estar divirtiendo hoy. No, Jaco, yo te decía que el departamento de noticias siempre tiene eso. Yo me encuentro con muchos ancos de noticias y siempre me tienen un chistecito. Me dice, oye, Dori, espérate, oye esto. Es como el deseo de hacer. Gracias, Jaco, te agradezco muchísimo esta gran ayuda que me has dado aquí para entender un poco y acordar y recordar un poco yo, mis, los amigos de, oyentes, de lo que fue el Revoltillo. Y nada, como siempre, que ahora tengo la responsabilidad de estar aquí, que me ayude siempre que estés aquí.
No, cómo no, un placer y suerte.
Esta es una pausa para la meditación. Tal vez uno de los problemas más grandes que tenga el hombre sea el de llegar a una definición adecuada de Dios. ¿Qué o quién es Dios? Y por sobre todas las cosas, ¿cómo es Dios? Suponemos que Dios es sumamente importante, ya que hay millones y millones de personas en todo el mundo que honran, respetan, adoran o reverencian a Dios, sin importar qué, quién o cómo es Dios. Por supuesto que este es un problema de solución diferente para cada religión. Los budistas pueden diferir de los hinduistas, los musulmanes de los zoroastristas. Los judíos pueden incluso diferir de los cristianos en su definición de Dios. Pero podríamos decir que hay una religión cuya definición de Dios tal vez sea de las más enigmáticas, interesantes y al mismo tiempo descriptivas que podamos conocer. En el capítulo 4, versículo 16 del libro de 1 Juan del Nuevo Testamento de la Biblia, dice que Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Es en verdad una definición verdaderamente enigmática, al mismo tiempo que descriptiva. ¿Cómo puede Dios ser un atributo? Y a pesar de la dificultad que tengamos en comprender que un atributo sea una definición de Dios, también podríamos pensar que se trata de una buena descripción. Pero veamos por qué. Podríamos atrevernos a decir, sin temor a equivocarnos, que todos los sentimientos humanos pueden ser resumidos tan solo en dos, que son extremadamente importantes: el amor y el temor. Por lo general, suponemos que es innumerable la cantidad de sentimientos que nos pueden embargar, pero creo que eso es tan solo una ilusión. Después del cuidadoso análisis, tal vez todos pueden ser resumidos ya sea en amor o temor. ¿Y qué es la ira? Tal vez no sea más que temor disfrazado de agresividad. En química, por ejemplo, encontramos en algunos casos que las mismas sustancias se dan bajo apariencias completamente diferentes. Por ejemplo, el plomo negro es químicamente de la misma sustancia que el diamante, aunque sea completamente diferente en apariencia. Se dice que son formas alotrópicas de carbón. Del mismo modo, la ira, el odio, los celos, la crítica y el egoísmo son formas alotrópicas del temor. Mientras tanto, el gozo, el interés, el sentimiento de éxito y logro, el aprecio por las artes y muchos otros sentimientos positivos son formas alotrópicas del amor. La gran diferencia entre los dos sentimientos es que el amor es siempre creativo, mientras que el temor es siempre destructivo. El sentimiento de amor reconstruye el cuerpo, prolonga la vida, produce inspiración, expande el sentimiento de productividad y abre los caminos en miles de direcciones, y por sobre todo, vence obstáculos. El temor, por otra parte, destruye el cuerpo, mata la inspiración, paraliza la creatividad y lo cubre todo con un manto de inerte frialdad. Pero para volver a la definición, ¿no procede de Dios todo lo que es creativo, productivo y positivo? Entonces, si Dios es amor, Cuando tenemos buenos sentimientos, tenemos amor. Por lo tanto, tenemos a Dios con nosotros. ¿Puede alguien considerar una mejor definición de Dios? Queden ustedes con Dios. Esta fue una pausa para la meditación.